malos. Literalmente.
Nada, de verdad que no. Estoy casi como cuando la velá el otro día hace nada, porque no se esperaba, no lo esperaba, la verdad. Entonces, para mí que estaba viniendo la última vez y aquí nunca había nadie, nadie en el sentido que no había nadie, estaba la bibliotecaria y estaba yo, no había nadie más. Para mí es algo increíble que hayan tenido que pasar 4 años para que esté la biblioteca llena de nuevo. Y si ello lo enmarcamos dentro de nuestra Semana Cultural, que llevamos 21 años haciendo la Semana Cultural, o sea, ha sido algo que se empezó en el año 99 y todavía está vigente. Y luego tener la suerte de contar con mi amigo, con Juan Gaitán, hoy aquí, que también, pues, está en su casa, ¿no? Aquí ha presentado muchos libros, ha hecho más cosas aparte, ha estado escribiendo libros, y tener la suerte hoy de tenerlo aquí con todas y con todos vosotros, para mí algo, vamos, que me abruma, literalmente, lo tengo que decir de verdad. Pasando de las abrumaciones ya, vamos a lo que se trata. La Semana Cultural, al final no es, empezamos haciéndola unos días y luego al final se ha hecho prácticamente un mes. Y algo imprescindible dentro de la cultura es la biblioteca y son los libros. Yo no entiendo la cultura si no hay libros. Entonces, quería volver a retomar las actividades que hacíamos, voy a intentar retomar los clubes de lectura que teníamos, las visitas periódicas de escritores y escritoras, tanto aquí como en el colegio, y digamos que este es el, no es el punto de partida, porque ya tenemos una trayectoria, pero sí es una vuelta a empezar, ¿no? Y qué mejor que con Juan Gaitán. Juan Gaitán, como he dicho, es amigo mío, él es escritor, es periodista, trabaja en la Mancomunidad como jefe de prensa y sobre todo es un amante de las letras. Él no solo escribe sus columnas, que sí que es lo que más le gusta, el oficio de periodista es lo que más le gusta, pero realmente la obra de Juan tiene algo especial, o tiene mucho especial, porque, por ejemplo, su prosa no es prosa, su prosa es poesía hecha prosa. O sea, yo no he leído todavía un texto de Juan en el que, si te centras un poquillo, ves que lo que está diciendo es poesía, lo que está escribiendo es poesía. Lo poco que he leído del libro, no he tenido la suerte todavía de leerlo entero, pero sí he leído algunos trozos, a mí me sabe a puro Juan, es verdad, eres tú ahí dentro y es poesía, tus libros son poesía. A mí yo creo que una vez lo comentamos aquí, que la poesía siempre está presente, de hecho
es la base para mí.
Hace un año, en diciembre creo del año pasado, presentamos en el Sudamérica un recopilatorio de poemas que él va publicando todos los lunes en Facebook. También hay que darle buena utilidad a Facebook. Y él la va poniendo y lo recogimos. Y entonces, en los párrafos que he leído, la poesía sigue estando presente. Ya para mí, decir lo que os he dicho antes, después de esta actividad a las 8:30 tenemos la presentación en el salón del ayuntamiento, en el hall del ayuntamiento vamos a presentar el cartel ganador de este año, después tenemos reunión de comisión de fiesta y después vamos a empezar a decorar la feria ya. Vale. Deciros que tenemos más actividades, bueno, ya hemos tenido ya unas cuantas, tenemos más, el jueves tenemos en el Museo del Agua una charla sobre el agua, nunca mejor dicho. El viernes en el centro de día, en la primera planta, tendremos una conferencia, Lina Urbaneja, que creo que va a ser muy interesante. Y el sábado tenemos el encuentro flamenco, que este año traemos uno, digamos que de los puntales de las personas que está, de los artistas que está cogiendo más fama, que es Ranca Pino Chico, que no es el padre. El padre seguramente que vendrá también. Ya lo recordáis alguna de cuando lo tuvimos en el colegio, ¿no? Pero el hijo canta mejor, es verdad, hay que reconocerlo. Y ya directamente pasaremos el domingo a los tomilleros y ya estamos en feria, ya nos quedamos. Así que lo vuelvo a decir, muchísimas gracias a todas y a todos por estar esta tarde aquí. Para mí es un orgullo tremendo, ya digo, estoy abrumado de tantas personas. Y vamos a disfrutar de Juan, no queda otra, ¿vale? Muchas gracias.
Bueno, pues buenas tardes y un millón de gracias a todos por estar aquí un rato conmigo, con nosotros, inaugurando esta novela. Gracias también fundamentales, necesarias e indiscutibles, a José Miguel Marín, que ha propiciado que volviera a mi amado pueblo del agua a traer un poco de literatura, a presentar esta novela. He echado mucho de menos venir a Istán estos 4 años en los que nadie, excepto José Miguel una vez y en privado casi, se había acordado de mí. Pero siempre es hermoso volver, amoris causa, que dirían los latinos, a ver a tanta gente querida. Gracias una vez más, mil gracias a todos. Por si alguien no se ha dado cuenta todavía, hasta ahora, para referirme a este artefacto que presentamos hoy, no he pronunciado el título y he utilizado el sintagma «esta novela», lo que un experto en marketing calificaría como un error imperdonable. Pero lo he hecho intencionadamente porque hay una razón muy poderosa, poderosísima para ello. Y esa razón tan poderosa es que le he puesto a esta novela un título que no sé pronunciar. Vayamos por partes. La palabra existe en un par de idiomas que yo sepa. Abea, o algo así, se diría en japonés. Awear, o algo así, se diría en inglés. Pero la palabra no existe en español. Y sin embargo a mí me gusta españolizarla y decir aware. De hecho, tengo la firme intención de proponer a la academia que recoja la voz así, con esa pronunciación, aware, con esa, a mi entender, bellísima y dulce aglomeración de vocales, argumentando que no existe en nuestro idioma una palabra concreta que haga referencia a ese concepto japonés que designa la tragedia que hay en las cosas efímeras y la belleza que eso conlleva. La palabra en japonés alude a la conciencia de la brevedad de las cosas y la dulce melancolía que provoca ese conocimiento. Pero también habla, en una segunda acepción, de la existencia de una tristeza más larga y profunda, la que proviene de la realidad de la vida. Pero también es una palabra inglesa, aware, que significa consciente. Y de alguna forma ambos conceptos se complementan, se conectan. La definición del diccionario podría ser, la del nuestro, aware. Dícese de la melancolía que produce ser consciente de la belleza que hay en las cosas efímeras. Ser consciente de lo efímero y de su belleza. Eso me gustó entonces, cuando emprendí la escritura de la novela, y sigue gustándome todavía, lo que no deja de ser una rareza que quizás no vuelva a producirse, porque yo tiendo normalmente a renegar de lo que escribo al instante mismo de haberlo escrito, aplicando así de un modo muy tajante el concepto de lo efímero, que en este caso me parece totalmente necesario, porque siempre encuentro que todo lo que escribo carece de belleza. Así que ya ven, título con una palabra que no existe en nuestro idioma y que no sé pronunciar bien en los idiomas en los que sí existe. Mi relación con las palabras es tan vieja, tan íntima. Yo era un niño que iba cazando palabras y no he dejado de hacerlo. Son curiosas las palabras. Las que ya están inventadas andan por ahí, en nuestra memoria, en nuestra zona del lenguaje, que diría un seguidor de Chomsky, y en cada uno de nosotros se alían unas con otras de distinta manera y por distintas causas y motivos. Hablar y sobre todo escribir, al fin y al cabo, es ir juntando palabras con un cierto orden, pero sujeto siempre a la arbitrariedad intangible de nuestros propios afectos. En mi palabrario, si se puede llamar así al diccionario interno que cada uno portamos, aunque los filólogos a esto le llaman el lexicón, que es una palabra fea, pues en mi palabrario, decía, hay palabras que están regañadas, palabras que nunca quieren juntarse unas con otras, y también hay palabras que son muy amigas y siempre andan o quieren estar juntas, y yo tengo que estar preocupado todo el día por evitar que constantemente anden repitiéndose. Me gusta mucho la palabra luz y azul y tiempo y melancolía, y he comprobado que ellas también se gustan, y a poco que me descuido se ponen las unas al lado de las otras y todo lo que escribo se me llena de luz y de azul y de tiempo y de melancolía y de ciudades y de violetas también. Y ahora, a estas alturas y con esta novela, he andado como un niño que, en vez de cazar palabras, quiere inventarlas. Un niño que todavía cree en el futuro, que piensa que todo aún es posible, que cree que inventando palabras puede evitar que le olviden. Pero volviendo a esta novela, con ella se cierra un ciclo de tres, y quizás un ciclo novelístico, porque a lo mejor no hago ninguna más, quién sabe. Escribir novelas es echarse uno a nadar en este lado de la orilla y confiar en que va a tener las fuerzas necesarias para llegar al otro lado del océano. Y las fuerzas no siempre están ahí disponibles para cuando uno las necesita. En fin, que por si acaso es la última, les agradecería mucho que le echaran un ojo a esta novela, tras lo cual tal vez ustedes acaben pensando que efectivamente ojalá sea la última. Digo estas cosas porque soy consciente de que en esta novela he corrido algunos riesgos. Es con toda seguridad mi trabajo más temerario. No voy a decir que sea vanguardista, porque no me corresponde a mí hacer de crítico de mi propia obra. Ya es lo último que me faltaba. Es preciso huir de esa tentación, aunque no pueda sustraerme a comentar eso de que esta es mi novela más arriesgada, la que más peligro ha tenido, y que tras su publicación me acompañará inevitablemente ese miedo de no ser comprendido, de que no se entienda mi obra, o de que se entienda y resulte que todo el mundo se da cuenta de que mejor me hubiera dedicado a otra cosa. ¿Y por qué una novela sobre lo efímero de la belleza? Pues porque siempre he sido consciente de lo efímero de todo en general, y de la belleza en particular. Bello, no lo olviden, es todo aquello que amamos. Y de que llevo toda la vida pagando las consecuencias, seguramente esto ha sido así porque siempre he tenido la sensación de que llegaba tarde a casi todo lo que he amado. He meditado mucho sobre esto, lo hice también en un poema, que si me permiten. Siempre llego con retraso a mis pasiones, como quien aparece en una fiesta cuando los músicos están tocando la última canción y nada más quedan en las bandejas botellas vacías, vasos derribados y un par de torpes borrachos bailando entre los charcos. Solo llegué puntual a mis combates y demasiado pronto a mis derrotas, a mis consecutivas catástrofes y a mis pesares. Siempre tuve la aciaga sensación de que estoy transitando mi tiempo, de que por un terrible error de cálculo o por desdicha, estoy llegando muy tarde a mi vida. Ahí estaba, como ven, muy apuntada ya la cuestión, pero yo necesitaba explicármelo de otro modo. Y estudiando el haiku japonés, encontré esta idea del aware, que también se avenía a lo que yo sentía, y entonces decidí desarrollarla. Y para ello hice una novela cuya mayor parte gira en torno a los periódicos y a los periodistas. Además de ser un tema que me coge muy a mano, porque como casi todos saben, llevo 33 años casi dedicado a este bendito oficio, se ajustaba muy bien al tema. Ya decía González Ruano, y luego me lo decía Manolo Alcántara a mí, que no hay nada más viejo que el periódico de ayer. Nada más efímero, entonces, que el periódico que habíamos hecho con tantísimo esfuerzo. Lo haces y se te muere en las manos casi mientras lo estás haciendo. Es terrible. Y a eso se podía sumar el hecho de que el periodismo, el modo de hacer periódicos que yo aprendí y que tanto amaba, también se está muriendo, se nos ha muerto así en las manos y sin que pudiéramos salvarlo. Y al final la novela se convirtió en eso, en un homenaje o tal vez en un obituario, en una necrológica, a una manera de hacer periodismo y a un tipo de periodistas que ya no existen, porque aunque quedamos algunos, nadie nos tiene demasiado en cuenta. Y aquí está todo. Y alguna cosa más que no les cuento porque pretendo seriamente que me lean un rato, y no es cuestión de desvelar todos los trucos, ¿verdad que no? No es una novela larga. Siendo la más larga que he escrito, no pretendo con ella robarles mucho tiempo de su vida. Será una lectura breve, efímera, porque había que ser consecuente con el tema y porque, y esto también me lo enseñó mi querido Manolo Alcántara, a quien está dedicado el libro. Ya saben que se nos murió hace unos meses, ¿no? Lo echo mucho de menos. Pues como me decía Manolo, nunca hay que escribir muy lejos del punto y final. Y siendo por tanto efímera, solo me queda poner en vuestra bondad la esperanza de que os resulte hermosa. Muchas gracias. Y si todavía tenéis la santa paciencia de escucharme un par de minutos más. La novela, como tiene esa intención de homenaje al periodismo, es una novela hecha de fragmentos que van todos unidos unos con otros, ¿no? No hay separación, o hay un hilo que lo une todo, pero hay fragmentos, es decir, hay partes de la novela que pueden ser leídos como relatos, solos, ¿no? Y algunos, muchos de ellos, los descubriréis cuando la leáis, como micro relatos. Pero os voy a leer un fragmento que es en sí mismo podría ser un relato. Se puede sacar de aquí y ponerlo en un libro de relatos, ¿no? De cuentos. La situación es un señor ya mayor que tiene Alzheimer y que está en su cuarto, en su cama, y habla en voz alta las cosas que recuerda. Lo que pasa es que ya no sabemos si lo recuerda de verdad o lo inventa. Y di... Uy, qué bien. ¿Qué? Más íntimo así. Bueno, todavía veo suficiente si os apetece. Pues empieza a decir este señor. Es como dice aquel viejo proverbio chino citado hasta la náusea, de que incluso el viaje más largo comienza con un primer paso. Pero entonces, apenas tendría yo 8 años, me impactó oírlo y ya se imaginará cómo de impresionables éramos los niños de entonces, que hasta nos fascinaba ver caer la lluvia. En fin, que aquella frase, puede que se la oyese a mi abuelo o a alguno de los amigos que frecuentaban la tertulia del Café Berlín, me impactó. Anduve varios días dándole vuelta en mi cabeza como si puliera un extraño metal y finalmente apareció nítida la idea que yo ya sabía que estaba ahí y sin embargo no conseguía desentrañar. Ahora puedo explicarlo bien, porque estoy a punto de llegar al final del trabajo, al término de una obra que ideé completamente cuando tenía 8 años, que me ha costado 8 décadas de trabajo, de dedicación, pero ni un solo día más de meditación. Yo he trabajado como si ya tuviera los planos, como si siguiese unas instrucciones meticulosamente redactadas. El primer paso, ese primer paso del famoso y a estas alturas estomagante proverbio, fue el dibujo de una hoja. En casa acogieron con sorpresa aquella obrita en la que puse muchísimo esfuerzo, porque hasta entonces no había dado muestras de que me interesara la pintura. Al fin y al cabo, no era más que un niño, pero yo iba en serio. Sabía hasta dónde me dirigía, y tenía la plena conciencia de que cada paso de aquel viaje debía ser firme, elaborado, realizado con la más alta exigencia. Así que después de varias semanas de consultar manuales en la biblioteca pública y de invertir una resma de papel en pruebas que nadie vio porque las destruí concienzudamente, allí estaba la hoja, con una perfección que a todos extrañaba. Mi abuelo acabó llevándola a la tertulia, presumiendo de ella con aquellos amigos catedráticos, escritores y periodistas con los que solía pasar media tarde. Y ya después de la hoja no hubo más que seguir el manual que tenía tan claramente en mi cabeza. El siguiente dibujo incluía la misma hoja, pero ahora ya acompañada de otra y un pequeño trozo de rama. Y al que vino después incorporé algo más de rama y otras 2 hojas enfrentadas. Ha sido un proceso de ir abriendo el foco de visión, empezar por el detalle y luego ir alejándose hasta ver el objeto entero. Y así he continuado hasta hoy, hasta el que será el último cuadro, hasta la representación del árbol completo. Cualquiera podría alegar, justamente, que 80 años para pintar un árbol es demasiado tiempo. Y seguramente tiene razón, pero esto ha sido mi vida. No puedo justificarme. Solo puedo presentar lo que he hecho y, llegado el caso, pedir disculpas y señalar que la hoja, aquella primera hoja de hace 80 años, sigue ahí, en su sitio, 317 veces repetida. Muchas gracias.